Si miras al cielo a simple vista en una noche despejada, podrías ver un punto de luz entre las estrellas moviéndose a gran velocidad. Así se ve desde Tierra Firme el hogar y la oficina de nuestros astronautas en el espacio, la Estación Espacial Internacional. Con un tamaño similar al de una casa de 6 habitaciones, la estación es el satélite más grande jamás ensamblado en el espacio. Orbita nuestro planeta en la órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros de la superficie. Diferentes tripulaciones de astronautas de la NASA y agencias espaciales socias han habitado la estación de forma ininterrumpida durante 25 años. Durante todo este tiempo, la estación ha servido como un laboratorio orbital único cuyos descubrimientos benefician a todos los habitantes de la Tierra. Estos beneficios incluyen desde avances en la investigación médica, como nuevos enfoques para terapias contra el cáncer, hasta herramientas de datos prácticas que ayudan a agricultores a gestionar mejor sus cultivos. A su vez, las investigaciones y experimentos que tienen lugar en microgravedad nos están ayudando a prepararnos mejor para explorar el espacio profundo con seres humanos. Con nuestra campaña Artemis, tenemos planeadas misiones que nos van a llevar más lejos y que durarán más tiempo, primero a la Luna y luego a Marte. Los astronautas a bordo de la estación no solo realizan investigaciones, también son sujetos de estudio. Gracias a su trabajo, nuestros científicos pueden desarrollar medidas para mitigar los efectos del espacio en el cuerpo humano, incluida la mente. Los astronautas en la estación también tienen una vista privilegiada que les permite observar y tomar fotografías de la Tierra desde la altura. Sus fotos nos muestran nuestro hogar desde una perspectiva única. Pueden ver desde cómo se forman los huracanes y cómo erupciona un volcán, hasta las luces de nuestras ciudades de noche. Al compartir sus experiencias en órbita, los astronautas también inspiran a las siguientes generaciones de exploradores espaciales. Quédate con nosotros hasta el final, porque te contaremos cómo podrías hablar con un astronauta en el espacio directamente. Soy Andrés Almeida, y para conversar más acerca del importante papel de la estación en este episodio de Universo Curioso de la NASA, nos acompaña la doctora Pilar Archila, científica senior de resultados de investigación de la Estación Espacial desde nuestro Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Hola Pilar, bienvenida.
Hola Andrés, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presente.
Cuéntanos, ¿qué papel desempeñas en la NASA?
Mi papel en la NASA es analizar los datos que nos informan acerca del progreso científico de la estación. Estos datos provienen de publicaciones científicas. En ese sentido, analizar esos datos constituye mirar la cantidad de publicaciones que han salido de los resultados de la estación, mirar qué países están involucrados en la investigación, mirar el impacto científico. Eso es lo más importante desde mi punto de vista, ver cómo estas investigaciones y publicaciones impactan al mundo. Recientemente también he empezado a mirar datos acerca de investigaciones en sí mismas para saber cuántas investigaciones van a la estación en cada expedición y saber igualmente el involucramiento de todos los países que están participando en la estación. También muy importante, estoy a cargo del reporte anual, el reporte oficial de la estación, donde comunicamos estas métricas de cuántas publicaciones salen, cuántas investigaciones están yendo al espacio y cogemos unos ejemplos de algunos resultados que tenemos en este año.
Cuéntanos, ¿por qué la Estación Espacial es tan importante para la ciencia?
La Estación Espacial funciona como un laboratorio en órbita y este nos permite realizar investigaciones que son imposibles aquí en la Tierra. Al estar en microgravedad, los científicos pueden estudiar cómo se comportan distintos tipos de materiales, fluidos, plantas, animales, el cuerpo humano, sin la influencia del peso terrestre. Esto obviamente abre puertas para el descubrimiento en distintas áreas de la investigación, en medicina, en biología, en física, tecnología. También es muy importante porque es un proyecto cooperativo con muchos países. Entonces vemos esa colaboración para el intercambio de conocimiento, la innovación conjunta de todos. Y obviamente es una plataforma donde se prueban nuevas tecnologías para llevar en el futuro, llevar tecnologías a Marte, llevar tecnologías a la Luna.
¿Y qué tipos de experimentos se desarrollan a bordo de la estación?
Tratamos de organizar la información en 5 categorías principales. Las principales son biología y biotecnología, ciencia humana, ciencias físicas, ciencias de tecnología y la ciencia del espacio y la Tierra. Y porque hay tanta diversidad en esta investigación, Estos estudios son patrocinados por muchos distintos grupos, internos a la NASA, externos a la NASA, agencias federales, agencias espaciales en otros países, todos con el ánimo de contribuir a la ciencia de la estación.
Pilar, ¿quiénes llevan a cabo los experimentos?
Algunos experimentos se llevan a cabo por los astronautas en sí mismos, con el apoyo de científicos o personal aquí en la Tierra. Otros experimentos son autónomos. Eso es decir que los experimentos son como robots donde ellos mismos se operan, o alguien desde la Tierra envía como un ping, te envía señales para que empiece el experimento o termine el experimento. Hay algunos experimentos donde los datos regresan automáticamente, es como una descarga digital desde la computadora, pueden llegar los datos. O también hay formas de obtener los datos devolviéndose a la Tierra y trayendo los datos, que obviamente toma más tiempo. Algunos experimentos toman unos cuantos meses, otros experimentos toman años, y hay mucha variabilidad.
¿De qué maneras las investigaciones a bordo de la estación nos benefician a todos aquí en la Tierra?
De muchas maneras, precisamente porque hay tanta diversidad en la investigación, la forma en que nos beneficia también es muy diversa. En la medicina, por ejemplo, los estudios del cuerpo humano. Estamos viendo qué le pasa, por ejemplo, a los músculos en el cuerpo humano. De ahí podemos desarrollar tratamientos. Eso nos ayuda a ver tratamientos que puedan ayudar con esos problemas en la Tierra, pacientes que tengan problemas musculares o osteoporosis, ese tipo de enfermedades.
Ah, claro, porque la microgravedad de la estación hace que los huesos cambien de densidad y los músculos empiecen a atrofiarse, ¿verdad? ¿Qué más se está estudiando?
También están otros aspectos como el Alzheimer, que también se ha visto. Pueden desarrollar tratamientos para cáncer, etc. En la tecnología también hay otros beneficios a la Tierra con pruebas de nuevos materiales, materiales que se pueden utilizar para naves espaciales en el futuro. O materiales que se pueden utilizar aquí, en la misma manufactura, construcción de equipos aquí en la Tierra. Te doy un ejemplo. Ya existen tecnologías donde se utiliza la tecnología que se ha desarrollado en la estación para filtros de agua, sensores, cámaras, materiales resistentes. Hay muchas cosas que ya utilizamos en la Tierra donde la tecnología de la estación espacial ya ha impactado nuestras vidas diarias.
Y nuestros astronautas también toman fotografías de la Tierra desde la estación, ¿verdad?
La posición única de la estación, eso es demasiado importante. Sabemos que la estación está fuera de la Tierra orbitando como un laboratorio y está observando la Tierra. La observación de la Tierra es muy importante. Nos ayuda a ver cambios en los ríos, cambios en los bosques, grabar eventos de inundaciones o erupciones volcánicas. No solamente observarlos, pero también responder a ellos, ¿no? En una emergencia, tener toda esa información. Y también en este aspecto de la tecnología, cuando observamos la Tierra, podemos ver el polvo mineral, que también afecta parte de Sudamérica. Y muy importante, cuando observamos la Tierra, esos experimentos que están pegados a la estación en la parte de afuera.
Pilar, ¿puedes ahondar en algunos experimentos en particular? Por ejemplo, ¿cómo está apoyando la ciencia de la estación espacial a la agricultura y ayudando a los agricultores a tomar mejores decisiones?
Unos estudios que se hicieron a través de los años, pero en el 2022, los científicos concluyeron que un tratamiento consistente de exposición a la luz roja, exponer las plantas a la luz roja, tiene un impacto positivo en la activación de ciertas proteínas y vías bioquímicas en la planta. Eso es decir que la luz roja actúa contra ese estrés acumulado en la planta y ayuda a que la planta crezca mejor, sea más saludable. Otros resultados que han salido muy recientemente es una donde se combina la tecnología con la parte de biología de plantas. Eso es algo muy importante y necesario en la ciencia, donde ves dos campos científicos que se combinan y algo nuevo nace. En esta publicación que salió recientemente, es una tecnología nueva que no es invasiva, se llama espectroscopía Raman, y se utiliza para examinar la bioquímica de las plantas. Lo importante es saber que es no invasiva y puedes ver algo pequeño en la planta, las vías bioquímicas. Y lo que descubrieron es que esta tecnología nos permite monitorear la salud de las plantas y nos ayuda. Eso nos ayuda a ver futuros tratamientos para ver cómo crecen las plantas mejor, si en superficie lunar o en un sistema hidropónico o en otras tecnologías que puedan salir en el futuro. Un sistema hidropónico es donde las plantas crecen en agua y no en tierra. Pero el solo hecho de que tenemos una tecnología que nos permite ver una planta desde lejos, la parte bioquímica de una planta sin invadir la planta, sin afectarla, sin tocarla, ya parece ser una tecnología muy útil para el futuro, para la producción de plantas y alimentos frescos en la estación.
Pilar, cuéntanos, ¿de qué tipos de plantas estamos hablando?
Se han cultivado más de 50 especies de plantas. Y de esas plantas, generalmente hablamos de las conocidas tomate, lechuga, rábanos, chili peppers, los pimientos. Y creo que los astronautas han tenido la oportunidad de probar esta comida. Obviamente es muy importante la parte fundamental de la ciencia, entender cómo crece la planta, cómo crece saludable. Pero la parte de aplicación, la ciencia aplicada, es todavía más importante porque tenemos ese futuro prometedor de que no vamos a tener que llevar cargo cada 3 meses con comida y tenemos la oportunidad de tener ese reabastecimiento continuo en el espacio sin tener que depender de un cohete que nos traiga la comida o los astronautas pueden ser independientes en su alimentación.
Hablemos de las investigaciones médicas a bordo de la estación. ¿Cuáles son algunos de los estudios de farmacología y de desarrollo de medicamentos?
Claro, la medicina también es un aspecto muy importante que se está desarrollando a través de la estación. Te doy un ejemplo muy específico, es el desarrollo de del medicamento de Keytruda. Es un medicamento que a través del estudio de la cristalización de proteínas, específicamente están viendo cómo esa cristalización que se puede ver mejor en el espacio ayuda al desarrollo de este medicamento. Otro aspecto de la medicina que es muy importante y ya van varios años donde se ha hablado de esto, de la impresión biológica o bioimpresión de tejidos. Se utilizan células vivas con proteínas y nutrientes y básicamente estás creciendo tejido en la estación, tejido orgánico. Estás creciendo un corazón, estás creciendo parte de un pulmón, estás creciendo parte de una rodilla. Ya se imprimieron estructuras orgánicas complejas donde se ve el menisco de rodilla y el tejido cardíaco. Entonces, cuando ya tienes este tipo de tejido orgánico, lo que piensas es, bueno, ¿se puede utilizar para trasplantes en la Tierra? Eso nos puede ayudar a los pacientes aquí, doctores buscando trasplantes. En vez de buscar a un paciente que pueda tener ese órgano, ya lo tienes hecho en la estación y lo puedes utilizar. Y también se puede utilizar en una misión a largo plazo, a la Luna o a Marte, donde de pronto un astronauta está necesitando ayuda a una herida y tienes el tejido ya presente para resolver algún problema.
¿Qué se ha visto con los medicamentos que usamos a diario, como los que usamos para el dolor de cabeza, por ejemplo?
Lo que pasa generalmente con las tabletas de ibuprofeno o la medicina en general, cuando mandas medicamentos a la estación, lo que tiende a pasar es que se degradan. No funcionan tan bien en el cuerpo humano después de que han sido expuestas a la radiación, a la microgravedad, etc. Entonces, hace unos cuantos meses se desarrolló un estudio donde utilizaron estas tabletas de ibuprofeno y les añadieron óxido de hierro para como fortalecer la medicina, fortalecer ese medicamento. Y lo que vieron fue que esa estrategia sí sirvió para hacer que esa medicina sea más potente y mantenga su ingrediente vital para ayudar a los astronautas a que sea ese ingrediente activo se mantenga bien y pueda ayudar a los astronautas si tienen algún dolor y necesitan tomar la medicina. Entonces, estos estudios ofrecen estrategias nuevas para formulaciones viables que puedan garantizar una disponibilidad efectiva de medicamentos a los astronautas, que obviamente lo vamos a necesitar para la Luna y para Marte.
¿Y de qué maneras las investigaciones a bordo de la estación ayudan a prepararnos para viajes tripulados a la Luna y más adelante a Marte con nuestra campaña Artemis?
Muchas investigaciones en la estación nos ayudan de una manera u otra a prepararnos para los viajes a la Luna y a Marte. Es precisamente ese el objetivo principal de la estación, es que podemos probar cosas más cerca a la Tierra, todavía en un ambiente de microgravedad permanente, pero más cerca a la Tierra, ¿no? No estamos invirtiendo todos los recursos y minimizamos riesgos y aún así podemos ver qué pasaría si llevamos este equipo a Marte. Probémoslo en la estación, cómo se ve ahí. Entonces, por ejemplo, en las investigaciones de plantas en la estación nos ayudan a entender cómo la radiación y falta de gravedad afecta el crecimiento y salud de las plantas. O sea, aprendemos cómo desarrollar sistemas de soporte vital con el ciclo de oxígeno y dióxido de carbono. Probamos sistemas de agricultura con sistemas hidropónicos, luces especiales y nutrición vegetal necesaria para un hábitat lunar o marciano. Eventualmente esto nos ayuda a desarrollar cultivos que produzcan buenos alimentos para los astronautas. Entonces, como te decía antes, queremos todo este conocimiento fundamental de qué pasa con las plantas, cómo crecen mejor, y la aplicación sería tener alimentos que se puedan comer. Y también la parte psicológica, de la cual no hemos hablado mucho, pero tener plantas en el espacio también se ha visto, tiene un efecto positivo psicológicamente para los astronautas.
¿Y qué me puedes contar del desarrollo tecnológico que podríamos utilizar en futuros viajes a la Luna o Marte?
Como te decía, la estación espacial es un banco de pruebas. Eso es esencialmente lo que se hace, es para probar cosas. Y en la tecnología se han probado muchas cosas. Se ha probado el reciclaje del agua, que vemos que hasta ahora, hoy por hoy, 98% del agua que se utiliza en la estación es reciclable por los astronautas, ¿no? En la parte de tecnología, algo que se ha mirado mucho y se ha probado mucho es la comunicación. Porque sabemos que comunicándose desde Marte puede haber una demora de 40 minutos o una demora cuando estás en la Luna.
Si mal no recuerdo, los retrasos en las comunicaciones con la Luna, solo por la distancia, pueden ser de unos 2 o 3 segundos de ida y vuelta. Parece poco, pero si alguna vez has tenido un retraso al hablar por teléfono, sabrás que puede resultar bastante molesto, ¿verdad? Ese retraso puede aumentar debido a las tecnologías que utilizamos para enrutar estas comunicaciones. Entonces, Pilar, ¿hay sistemas que puedan reducir ese tiempo?
Esa tecnología se ha ido mejorando poco a poco a través de la estación espacial para cuando vayamos a Marte, vayamos a la Luna, ya tengamos esa prevención. La tecnología que han estudiado se llama retransmisión láser bidireccional. Eso para abrir el campo hacia comunicaciones más rápidas entre los astronautas y la Tierra. Y también la impresión tridimensional de herramientas, que es algo muy importante. Eso es la forma, como te decía, no tener que reabastecer la estación cada 3 meses, ¿no? Si tienes la oportunidad de imprimir herramientas tú mismo desde la estación, donde puedes imprimir un serrucho, imprimir un destornillador, en vez de esperar que alguien te lo lleve a la Luna o te lo lleve a Marte, ya tienes la impresora y puedes imprimir tus propias herramientas para poder defenderte en una situación de una emergencia o algo así.
¿Qué otro tipo de demostraciones de tecnología tienen lugar a bordo de la estación?
Sí, hay muchos ejemplos de tecnología en la estación y a mí me cautiva mucho uno reciente, el cual aprendí que tiene una aplicación muy obvia para nosotros en la NASA. Es el estudio de telas que se utilizan en los trajes espaciales. Varios estudios llevan tipos de telas, tipos de fábricas, distintos tipos de materiales y los estudian en la estación después de haberlos expuestos al ambiente duro del espacio por 6 meses, 8 meses, 1 año, 5 años. Y un estudio en particular estuvo mirando un tejido, una tela, pero que fue protegida con un fluido especial, un fluido que era como para engruesar la tela. Y lo que vieron fue que ese engrosamiento de la tela sí ayudó a que la tela se conservara más. Esa tela absorbió más energía solar. Y entonces ahora lo que dicen es que ese tipo de tela se puede utilizar en los trajes espaciales porque puede proteger a los astronautas de una mejor manera. Entonces ese tipo de tecnologías tiene una aplicación muy directa, especialmente para los astronautas en este caso. Pero también hay tecnologías que tienen aplicaciones muy directas a la Tierra, como el ejemplo del robot quirúrgico.
Ah, cuéntanos más.
Es un robot miniatura que fue probado con éxito en la estación espacial, en el cual este robot tuvo que completar tareas quirúrgicas. Y lo que hicieron fue comparar cómo funcionaba el robot cuando hacía su tarea quirúrgica solo, autónomamente, o con la ayuda de un cirujano aquí en la Tierra.
Ah, sí. En 2024 realizó una especie de cirugía cortando con precisión bandas elásticas dentro de una caja especializada. ¿Cómo salió eso?
Lo que encontraron fue que el robot hace sus tareas muy bien, básicamente muy similar y muy parecido y muy igual a como sea a lo que se ve en un cirujano aquí de hacerlo en la Tierra. Además, identificaron que al cirujano también se puede adaptar a trabajar con este robot desde la Tierra. Al cirujano le puede tomar un poquito más de tiempo en esa adaptación a los cambios visuales, entender cómo está el robot operando en el espacio, pero aún así ahorra tiempo, ahorra recursos, nos puede ayudar mucho en una cirugía, en una emergencia. Y eso me parece a mí fenomenal, saber que un robot puede hacer estas tareas autónomamente o con la ayuda de alguien aquí desde la Tierra, pero eso nos va a sacar de muchos problemas, yo creo que en el futuro. No solamente estamos pensando en que estas cirugías pueden ser necesitadas por un astronauta, pero también en áreas remotas del mundo, donde personas no tienen acceso a un hospital a los 10 minutos o están en áreas rurales. Es importante ver la aplicación de eso aquí en la Tierra.
¿Cómo ha contribuido la Estación Espacial en crecimiento y la evolución del sector espacial comercial?
El crecimiento del sector espacial comercial está hoy por hoy transformando la forma en que la NASA planifica y ejecuta la exploración humana del espacio de muchas maneras. Poco a poco estamos viendo que se está forjando esa colaboración entre el sector público, el sector privado y continúa siendo más fuerte día a día. Eso está permitiendo nuevas oportunidades de investigación. Entonces ya los investigadores no tienen que necesariamente ir por a través de la NASA o a través de solamente agencias espaciales de ciertos países. Ahora se abre al comercio, donde es como el mercado, donde ya no vendes solamente una cosa, no vendes solamente un tipo de leche, sino vendes 4 o 5. Es decir, al integrar estaciones comerciales y el transporte privado, que ahora viene con SpaceX, la NASA puede enfocar recursos en exploración profunda. Entonces lo que va a pasar es que tenemos a las compañías privadas enfocándose en el mantenimiento de la infraestructura en la órbita terrestre baja. Mientras tanto, la NASA se puede enfocar en experimentos o cosas nuevas más allá de la órbita terrestre baja.
Conversamos con la doctora Pilar Archila, científica senior de resultados de investigaciones científicas de la Estación Espacial Internacional. Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un gusto recibirte en Universo Curioso.
Mi placer es todo mío. Gracias por la invitación. Genial haber participado con ustedes aquí.
Antes de despedirnos con ustedes, quiero contarles acerca de otros experimentos que están por hacer historia. Durante más de una década, la investigación con chips de tejido 3D a bordo de la Estación Espacial Internacional ha sentado las bases científicas para una nueva era en la medicina espacial. Estos avatares en miniatura de órganos humanos han demostrado resultados prometedores, modelan diversos sistemas corporales, como el corazón, los pulmones, el cerebro, y permiten a los científicos comprender cómo los vuelos espaciales afectan la biología humana en el entorno protegido de la órbita terrestre baja. Ahora, una nueva investigación de la NASA va a poner a prueba esta tecnología en el espacio profundo. Avatar, las siglas en inglés de respuesta análoga virtual de tejido de un astronauta, acompañará a la tripulación de Artemis II en su viaje alrededor de la Luna. Por primera vez, chips de órganos creados específicamente con células de los astronautas volarán más allá de la protección de la magnetosfera terrestre, dentro de la cual se encuentra la estación espacial. Avatar se enfocará en la médula ósea de cada uno de los 4 astronautas de Artemis II para comprender cómo la radiación cósmica y la microgravedad afectan este órgano, el cual es fundamental para el sistema inmunitario. Esta investigación va a ser posible en el desarrollo de medicina personalizada que garantice que los astronautas puedan prosperar en el espacio profundo en futuras misiones de Artemis. A su vez, podría acelerar las innovaciones en la atención médica personalizada, no solo para los astronautas en el espacio, sino también para los pacientes en la Tierra, especialmente en el área de tratamientos contra el cáncer. Pero Avatar no es el único experimento relacionado con el factor humano en Artemis II que tiene vínculos con la estación espacial. Los astronautas también participarán en otros estudios científicos fascinantes que nos van a ayudar a entender mejor cómo los vuelos espaciales afectan al cuerpo humano. Uno de ellos es el proyecto Medidas Estándar para Vuelos Espaciales, donde básicamente se toman mediciones de referencia de todos los que viajan al espacio. Nuestra tripulación realizará varias pruebas, como circuitos de obstáculos antes y después del vuelo. Se basan en investigaciones que ya se han hecho en la estación. Por su parte, para el experimento Archer, las siglas en inglés de investigación de Artemis para la salud y preparación de la tripulación, los participantes llevarán un dispositivo similar a un reloj que permitirá a los científicos realizar un seguimiento de su actividad y sus patrones de sueño. Antes y después del vuelo, también van a simular el manejo del brazo robótico canadiense Canadarm. Los astronautas realizarán tareas que simulan la captura de vehículos de carga que se acercan, pero con diferentes niveles de dificultad. Esta tarea y el dispositivo que llevan en la muñeca ayudarán a los científicos a responder preguntas clave como: ¿podrá la tripulación dormir bien en el espacio compartido de la cápsula Orion? ¿Cómo afecta la exposición al espacio profundo a la función cognitiva y al rendimiento? Otro experimento se va a enfocar en recolectar biomarcadores inmunitarios a través de muestras de saliva. Es algo que ya se ha hecho en la estación espacial, pero esta vez van a probar nueva tecnología que permite recoger las muestras en forma seca para rehidratarlas después del aterrizaje. Los científicos van a examinar las muestras en busca de hormonas del estrés, la presencia de virus reactivados y otras señales, con el fin de obtener más información sobre cómo los viajes espaciales afectan al sistema inmunitario. Lo que comenzó como experimentos en órbita terrestre da ahora el salto al espacio profundo, acercándonos a garantizar la salud humana en futuras misiones interplanetarias.
Hola, soy Noelia González, productora y host de Universo Curioso. En este episodio, exploramos cómo las investigaciones científicas a bordo de la Estación Espacial Internacional nos benefician a todos aquí a la Tierra. Y también, cómo el trabajo duro de los astronautas a bordo de este laboratorio orbital nos ayuda a prepararnos para viajes cada vez más largos al espacio profundo. Pero nuestras tripulaciones a la estación tienen otra importante misión mientras giran alrededor de la Tierra, la de inspirarnos, a ti y a todas las personas que compartimos este planeta. Y una de las maneras en que lo logran es hablando directamente con estudiantes y jóvenes alrededor del mundo. ¿Sabías que tú y tus compañeros también podrían tener esta experiencia memorable? Bueno, toma nota. Para aprender más sobre cómo hablar con un astronauta en el espacio, nos acompaña Ana Guzmán, coordinadora del proyecto de radioaficionados de la Estación Espacial desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Ana, bienvenida.
Hola, amigos de Universo Curioso. Es un gusto conversar con ustedes hoy.
Ana, cuéntanos, ¿cómo podrían hacer los estudiantes o docentes que nos están escuchando para conversar con un astronauta a bordo de la Estación Espacial?
Para tener la oportunidad, primero tendrían que aplicar a través del programa de radioaficionados en la Estación Espacial Internacional, o ARES, por sus siglas en inglés. Este programa educativo se inició en el año 2000 y ya ha conectado a más de 250,000 participantes con la Estación Espacial y con más de 100 miembros de la tripulación, ayudando a inspirar a las nuevas generaciones de científicos e ingenieros.
¿Cómo se realizan estas llamadas a la estación exactamente?
ARES facilita contactos entre las aulas y los astronautas a través de llamadas usando el sistema de radioaficionados a bordo de la estación. Los radioaficionados de ARES tienden un puente invisible entre la estación espacial y los estudiantes en tierra. Son quienes facilitan el contacto en sí, comunicándose por radio con la estación y conectándola directamente o por telepuente al centro educativo en cuestión.
¿Y qué sucede durante esa llamada tan especial?
Durante un contacto, el astronauta se convierte en maestro por unos minutos y los estudiantes pueden aprender de primera mano todo lo que sucede en la estación. Los jóvenes hacen todas las preguntas posibles en el tiempo de la llamada, que ronda los 10 minutos. Estas preguntas pueden ser sobre las investigaciones científicas y las demostraciones de tecnología a bordo de la estación, las observaciones de la Tierra, que son posibles desde la órbita terrestre baja, e incluso sobre la vida diaria de la tripulación que vive y trabajan allí. ¿Te interesa saber cómo duermen los astronautas en el espacio? ¿Cómo van al baño? Esta es tu oportunidad. Y además, a través de estos eventos, los estudiantes pueden aprender los conceptos técnicos básicos de las operaciones de los radioaficionados.
¿Cuál es la importancia de que los jóvenes tengan acceso a oportunidades de este tipo?
¿Qué puede ser más inspirador que hablar con un astronauta que está actualmente en el espacio? Lo hace más tangible, humano y cercano. ARES ayuda a los educadores a utilizar una herramienta interesante y divertida para captar la imaginación de los estudiantes, despertando su curiosidad por aprender más sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM por sus siglas en inglés. En un mundo que es cada vez más digital, hacer un trabajo práctico con la radio amateur y la tecnología relacionada da a los estudiantes una oportunidad más dinámica para aprender sobre estos temas.
Absolutamente. Y Ana, ¿en qué idioma son estos contactos?
Desde el primer contacto ARES, se han formulado preguntas en más de una docena de idiomas, incluido el español. De hecho, el primer contacto con estudiantes en Venezuela lo hizo en español Joe Acabá, astronauta de la NASA. Sin embargo, la mayoría de los contactos son en inglés, por lo que los estudiantes deben practicar este idioma antes del evento.
¿Quién puede solicitar hablar con un astronauta a través de ARES y cómo pueden presentar esa solicitud?
Pueden aplicar instituciones educativas como escuelas, universidades, programas como los grupos de niñas o niños exploradores, programas de STEM en museos, campamentos espaciales de verano. Para hacerlo, deben ingresar al sitio ARES.org y en la sección Educational Contacts o Contactos Educativos, buscar el enlace a la aplicación según su región. El proceso de solicitud comienza cerca de un año antes de la fecha del evento.
¿Nos puedes contar un poco sobre el proceso de selección de estos centros educativos? ¿Y cómo se eligen las preguntas para los astronautas?
Hay un grupo de educadores y radioaficionados que revisan todas las solicitudes como voluntarios. Para participar, tu centro educativo necesita cumplir algunos requisitos y generalmente ya tener algún programa STEM establecido. Y en cuanto a las preguntas, es bastante participativo. Los estudiantes proponen las suyas, luego todos votan y eligen las 15 o 20 mejores.
¿Qué consejos darías a los participantes para sacarle el máximo partido a esta experiencia?
Como les decía, cada contacto es bastante corto, porque solo se puede hacer cuando la estación está volando por encima de donde se encuentra la estación terrestre. Y esto dura alrededor de 10 minutos, porque la estación vuela a gran velocidad. Por eso es importante que cada alumno tenga su pregunta preparada y ensayada y que el proceso para acercarse al micrófono a hacer las preguntas haya sido coreografiado. ARES recomienda que las escuelas hagan ensayos con su mentor de ARES y el radioaficionado del evento para que los estudiantes puedan practicar. Con cada contacto, el centro educativo se viste de fiesta. Los alumnos suelen preparar decoraciones relacionadas al espacio e invitar a familiares y amigos a participar. Son meses de preparación para una experiencia rápida e inolvidable, pero merece la pena cuando los educadores y mentores ven las sonrisas en las caras de todos los estudiantes.
Sin dudas. Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y a quienes nos escuchan, anímense a postularse. ¿Quién sabe? Tal vez pronto puedan hacerle una pregunta a un astronauta en el espacio.
Este es Universo Curioso de la NASA. Este episodio fue escrito por Noelia González y producida por ella y yo, Andrés Almeida. Will Flato realizó el diseño de sonido. María José Viñas lidera el programa de español de la NASA. Katie Collins lidera el programa de audio de la agencia. Los componentes visuales de Universo Curioso de la NASA son creación de Christopher Kim. Un agradecimiento especial a Jenny Hamilton, Julie Lilly, Mohi Kumar y Estefanía Mitre. Si te gustó este episodio, háznoslo saber dejándonos una reseña, compartiendo el programa en tus redes sociales e invitando a un amigo a que también lo escuche. Además, no olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita para enterarte cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Aprende más sobre las investigaciones científicas a bordo de la Estación Espacial Internacional en nuestra página de Ciencia en la Estación, en nasa.gov. Y, si quieres más información sobre el programa de radioaficionados en la estación, visita el sitio en inglés, aris.org. También puedes echar un vistazo a la estación desde tu ventana. ¿Sabías que la estación es visible en el cielo de la noche a simple vista? Nuestra aplicación Spot the Station, o Avista la Estación, te permite recibir notificaciones cada vez que esté volando sobre donde vives, para que salgas a verla. Descárgala en tu celular con iOS o Android. Para más noticias e historias de la NASA en tu idioma, suscríbete a nuestro boletín semanal en nasa.gov/suscríbete y síguenos en las redes sociales de NASA en Español. Universo Curioso de la NASA es el único podcast en español de la agencia. Puedes explorar nuestros podcasts en inglés en nasa.gov/podcasts.
3, 2, 1.
Este es un podcast oficial de la NASA.